Buenos días, bienvenidos. Esto es Orígenes. Estás en Onda 7 Tenerife a través de la 97.9 y 90.2. En los controles, Honorio Marichal, quien te habla, Joan Gualo. Estamos aquí para darte 120 minutos donde ponemos lo canario más de moda que nunca y apostamos por lo nuestro. Bienvenidos.
Con las olas que hacen, mi amor se duerme. Mi amor se duerme, niña, mi amor se duerme. En el mar de tu pelo navega un peine.
Compadre Pancho del alma.
Estamos para recordarte a través de la 97.9 y 90.2, a través de onda7tenerife.com, nuestro TuneIn, Onda 7 Tenerife, para los nuevos productos móviles, y a través de los teléfonos 922-264856, 922-265854, que estamos aquí para contarte todo lo que ocurre a través de estas dos horas donde, como siempre, ponemos lo canario más de moda que nunca y apostamos por lo nuestro. También recuerda que tenemos nuestra página de Facebook Orígenes y así puedes estar en contacto al tiempo con nosotros en vivo y en directo. ¿Qué pasa? Que hoy es un día bastante polémico porque resulta que se abren nuevamente las puertas, después de un tiempo, de nuestra catedral lagunera. Y bueno, levantada sobre la antigua iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, cuya construcción se inició en 1515, pasó a ser catedral en 1819 con la creación del Obispado de Tenerife mediante bula del Papa Pío VII. En 1897 el edificio, en ruinas, fue finalmente derribado, conservándose solo el frontis de estilo neoclásico, construido en 1820 en base a los planos de la Catedral de Pamplona, obra del arquitecto Ventura Rodríguez. Una obra actual que se inaugura en el año 1913 de estilo neogótico con bóvedas de crucería según planos del ingeniero Rodrigo de Villabriga, que respetó íntegramente la fachada principal. La catedral alberga un interesante patrimonio. En la capilla mayor se encuentra un tabernáculo que realizó en 1795 el escultor gran canario José Luján Pérez, que tiene como remate una talla anónima del siglo XVI de un Cristo crucificado, el Cristo de los Remedios. Destaca también el gran retablo barroco de los Remedios de la primera mitad del siglo XVIII, que posee un espléndido conjunto de 7 tablas atribuidas al pincel de Hendrik van Balen, maestro de Van Dyck, según la hipótesis del conservador de pintura flamenca del Museo del Prado, Matías Díaz Padrón. Tablas que pertenecían al retablo de Mazuelos, encargadas a Flandes por Pedro Alfonso Mazuelos en 1597. Otro retablo importante, el del Señor de la Columna en estilo neoclásico, un espléndido púlpito de mármol de Carrara, obra del escultor genovés Pasquale Bochiardo, un gran lienzo con el tema de las ánimas del purgatorio del pintor canario Cristóbal Hernández de Quintana, la Santa Cena, un cuadro de Juan de Miranda, y entre las tallas destacadas, la Virgen de los Remedios en madera policromada de principios del siglo XVI, quizás la primera obra de arte sacro que se realiza en Tenerife, Cristo atado a la columna de la escuela genovesa del siglo XVIII, Nuestra Señora de los Dolores del escultor español Carmona del siglo XVIII. Una imagen de Cristo del escultor tinefeño Fernando Esteves y una bellísima imagen de Nuestra Señora de la Luz, la mejor talla que posee la catedral, obra al parecer del maestro Juan Bautista Vázquez, el viejo iniciador de la escuela sevillana del siglo XVI, imagen que se custodia en los museos catedralicios y cuenta también con ese coro neoclásico del siglo XIX, obra del maestro Domingo Pérez, con gran custodia labrada en plata sobredorada, de estilo rococó, con unas andas procesionales del Corpus Christi en plata repujada y con gran número de piezas de orfebrería de las escuelas cordobesa, canaria y americana, y con una importante colección de ornamentos sagrados. A ver, todo eso es lo que había hasta que se cerró para reparar esas bóvedas y para reparar toda su obra interior. Vamos a ver qué ocurre y con qué nos encontramos cuando hoy abra sus puertas, ya que hay un montón de hipótesis por ahí, pero nosotros mejor vamos a escuchar buena música y buenas voces, porque a ritmo de Isas, con ese grupo de toda la vida Garoé, comenzamos una buena mañana.
Actualidad.
Bueno, nuestra actualidad está marcada por todo lo que nos dice la prensa de la mañana de hoy, sobre todo eso que nos llama muchísimo la atención, y es que ya no nos va a hacer falta el certificado de residencia para poder viajar. Y bueno, son noticias que tenemos en portada de los diferentes periódicos. Se significan nuevas relaciones entre Coalición Canaria y el Partido Popular, ya que Rivero y Antona están pues trasladándose mutuamente diversos comentarios, y que lo que hoy en realidad está marcando la actualidad es todo lo que nos cuentan de un gran despliegue de seguridad excepcional que va a tener nuestra laguna ante la visita de Wer, y que claro, ¿saben lo que pasa? Que es que nuestros estudiantes están con Wer un poquito cansados. Yo que vengo de un país donde fui hasta centro de estudiantes de una universidad y salíamos a la calle a manifestarnos, para mí me parece muy bonito que los estudiantes se manifiesten ya que el ministro está aquí y que expongan todas sus inquietudes. También me parece muy bien que tengamos ese placer de poder salir y decir lo que en realidad nosotros pensamos. Pero bueno, la noticia está marcada por la visita del ministro y el secretario general del Sindicato Unificado de la Policía, José Luis Guedes, confirmó que el despliegue de seguridad previsto para el día de hoy, con motivo de la asistencia del ministro de Educación, José Ignacio Wer, a la reapertura de la catedral, tiene un carácter excepcional, ya que estarán integrados por unos 250 efectivos policiales. Y en declaraciones a diferentes medios de comunicación, se señaló que el controvertido perfil de este representante del Ejecutivo y la coincidencia con la manifestación educativa pues van a recorrer las principales calles laguneras, y la presencia de policías nacionales pues en este caso será especialmente notoria. Invito a los ciudadanos a que hagan una estimación de los policías que vengan. Además de los uniformados, estarán de los que hacen labores de información, de vestidos de paisano, y bueno, pues van a haber presencias policiales como no estamos acostumbrados a ver en realidad en una ciudad como esta, como La Laguna. Y después la visita del ministro y las últimas polémicas en cuanto a qué pasó con las becas Erasmus y a toda esta fiesta que se está montando alrededor de la reapertura de la catedral. Opinión personal, no es momento. Ya tenemos la catedral lista, abrimos la puerta, que el obispo dé su misa, se bendiga todo de nuevo, abramos esa catedral que no tenía por qué estar cerrada tantos años, pero bueno, el dinero a veces hace falta para remodelar, reconstruir y reformar muchísimas cosas, y no en todo momento, pues ni municipios ni gobiernos en ciertos momentos, más en la situación en la que estamos, tienen el dinero a mano, pero bueno, se logró conseguir, se terminó, abrimos la puerta, hacemos una misa, bendecimos todo y ya, pues aprovechamos que los príncipes vienen la semana que viene a inaugurar el Palmetum en Santa Cruz y van a dar una visita a la catedral. Ya está, ya estaba todo hecho, no hacía tanta fiesta, falta ni nada para este trabajo de hoy. Bueno, seguimos con las noticias. Concertar plazas sociosanitarias pueden ahorrar 90 millones al año. Hay un abandono escolar y se estanca ya en el 28%, gracias a Dios. Y Educación está obligado a repetir parte de las oposiciones que se realizaron en el año 2009. Punto importante para toda Canarias, el certificado de residencia ya no será necesario para viajar. Un real decreto de ley aprobado por el Gobierno Central permite acreditar la identidad con el pasaporte, además del DNI, y hasta ahora pues era necesario ese certificado municipal. Por otro lado, el consumo de electricidad se redujo un 3,3% en el año 2013 y Vicente Garrido repite como fiscal superior de Canarias. También 6 de cada 10 parados llevan más de un año buscando trabajo, un punto importante que debemos de solucionar, y Empleo asegura que ejecutó todas las partidas del ministerio. Punto importante, las estancias hoteleras de extranjeros suben un 5,4%, y suerte a todos los municipios que están en Fitur mostrando lo mejor que tiene Canarias, porque es un punto de entrada nuestro turismo, es un punto de entrada y un punto de incremento monetario que nos pueden dar pie a que siga creciendo Canarias. Sobre todo las nuevas expectativas que están mostrando diferentes concejales de diferentes municipios de todo el archipiélago. Ya no solamente el turismo de sol y playa, sino el turismo gastronómico, el turismo rural, el turismo cultural y el turismo arquitectónico. Buenas puertas de entrada. Jet2 y Vueling incrementan en verano sus vuelos con la isla de Tenerife, y grandes compañías de alquileres de vehículos que tenemos en Canarias pues también abren sus puertas a Fitur. Tienen ese huequito dentro de todo lo que se puede presentar. Hoy en Fitur cabe destacar que el gobierno canario ha confirmado las perspectivas, porque ya que el viceconsejero de turismo del gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, ha confirmado en Fitur unas buenas perspectivas del sector para los próximos meses. Por otro lado, los empresarios hoteleros Azotel y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, que están participando en diferentes reuniones dentro del quinto coro África Investur desde Fitur. También El Hierro presenta su nuevo canal en YouTube, porque mostró ayer los nuevos vídeos de YouTube destinados a divulgar un material audiovisual promocional sobre las características que tiene la isla. Y Fuerteventura hace 36 contactos con agentes turísticos. Muchísima suerte a todos, que todo salga como ellos lo esperan. Bueno, nos vamos a mirar un poquito el resto de las islas, y dicen que en La Palma, Nueva Canarias como partido político está con la caña preparada, y los fuertes vientos que han azotado jueves, viernes y se tiene previsto para hoy, pues han hecho daños en plantaciones agrícolas, por ejemplo, en los llanos de Aridane. La Gomera tiene también daños agrícolas en la red viaria y en viviendas por el fuerte viento. Y en El Hierro hubo una jornada de honor al ejército en Valverde. Y San Sebastián mejora también los accesos a la playa de la Cueva. Y bueno, y a nivel general, todo lo que es Canarias, tenemos esa alerta por vientos y por fenómenos costeros, así que muchísimo cuidado si van a echarse un bañito o a caminar en los alrededores de la playa, porque nosotros tenemos esa alerta abierta. Seguimos, vamos con un buen tema musical, porque los gofiones nos cantan una endecha guanche.
Actualidad.
Bueno, seguimos con la actualidad que tenemos en la mañana de hoy y que hay un montón de actividades culturales que siempre es bueno darnos un paseíto por toda la isla. Por ejemplo, Timpluras está esta noche en el norte de la isla, mañana Sabandeños está en el Teatro Leal. Se presentan discos durante toda la semana en diferentes puntos de los municipios y nosotros pues queremos que sepas, aunque sea por encimita, una agenda cultural que haya en la isla de Tenerife. Salata Teatro reabre hoy el ciclo de rutas teatralizadas en Tegueste a partir de las 11 de la mañana. El Auditorio del Sausal presenta un espectáculo teatral. Se titula Sexpearemente, proyecto escénico que está protagonizado por los actores Santiago Molero y Rulo Pardo. Y la Orquesta de Timples exhibe hoy el contenido de Timpluras a partir de las 9 de la noche en un concierto que tiene lugar en el Cine Teatro Municipal de Buenavista del Norte. El Coro Polifónico de la Universidad de La Laguna a las 20 horas, un concierto en la Casa de la Piedra de la Villa y Puerto de Garachico. Hay exposiciones en Santa Cruz, como por ejemplo Sorolla, el color del mar, 70 obras del pintor valenciano se exponen en tres grandes bloques temáticos que tienen como título el espectáculo incesante Agua, de la naturaleza, la pintura y las horas del azul, en el Espacio Cultural de Caja Canarias. Luego también en el TEA Cosas, de la fotógrafa polaca Isabela Moxarma. Una exposición sobre Teléfono Bravo en la Sala del Estatuto de Autonomía del Parlamento de Canarias. Cartografías de la piel del creador herreño Alexis W, que se exhibe una treintena de obras en una exposición que forma parte de la 12ª Bienal Internacional de Fotografía en el Bibliarte Interiorismo de la calle La Rosa. Animales ilustres y rancio abolengo, del ilustrador santacrucero Pedro Fernández Brito, que está también en diferentes salas de exposiciones. Y La Laguna, Martín y Sicilia, en la Galería de Espacio Artizar, también exponen hoy, clausura por supuesto, la muestra que se ha presentado sobre el ejercicio titulado Demolición. Todo eso es nuestra agenda cultural del día de hoy. Nos vamos a ir con unas malagueñas de Lanzarote y cuatro voces excepcionales que tiene la música tradicional de esta isla conejera, porque con estas malagueñas tenemos la oportunidad de escuchar, aunque ustedes no lo crean, voces como la de Juan Quintero. Thank you.
madre un beso me dio. Y yo se lo devolví.
Mecaclima, los especialistas en el montaje y reparación del aire acondicionado. Ahora también realizamos la mecánica en general de tu automóvil. Diagnosis, electricidad, telefonía móvil, alarmas, tacógrafo, limitadores de velocidad y, como siempre, seguimos siendo los especialistas en el montaje y reparación del aire acondicionado de tu vehículo, bus o camión. Estamos en la carretera del Rosario 41 en Taco La Laguna. Infórmate al 922-619875. Mecaclima, los especialistas.
Buscamos la voz de Onda 7 de Tenerife. Si crees que tu voz representa nuestros valores, juventud, dinamismo, profesionalidad y corazón, mándanos un correo electrónico a concurso@onda7tenerife.com con tus datos personales. Tu voz tiene premio. Te obsequiamos con un fin de semana en el Hotel Sol La Palma de la cadena Meliá. Para más información, entra en nuestra web www.onda7tenerife.com. Participa.
Conectando a Hablemos de Tecnología con Santi Abreu.
Todos los lunes y todos los jueves a las 6 de la mañana nos despertamos en nuestro nuevo horario con toda la tecnología en tus manos. Te informaremos con actualidad, curiosidades y entrevistas. Y los miércoles a las 5 de la tarde, no te pierdas lo mejor de la tecnología en un programa muy especial.
Actualidad, novedades y trucos, consejos tecnológicos y mucho más en Onda 7 Tenerife. Búscanos en www.hablemosdetecnología.es.
Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Gastronomía.
Bueno, sigues en Orígenes en Onda 7 Tenerife a través de la 97.9, 90.2 y vamos a hacer nuestra gastronomía del día de hoy. Así que ve cogiendo papel y lápiz mientras yo te recuerdo que nos puedes escuchar a través de la www.onda7tenerife.com y que te puedes poner en contacto con nosotros por los teléfonos 922-264856, 922-265854. Y que a través de nuestra página de Facebook Orígenes también puedes solicitar todo lo que desees, que intentamos ponernos al día contigo y con todo lo que ocurre en nuestro archipiélago. Bueno, la gastronomía de hoy nos dice que vamos a tener un entrante de unos pinchitos de cochino, porque con aproximadamente 600 gramos de carne de cochino, media taza de vino blanco, 3 dientes de ajos, un pimiento verde, un pimiento rojo, una cebolla, orégano, tomillo, sal al gusto y aceite, troceamos la carne en pedazos medianos y las colocamos en un bol. Y en un mortero preparamos un majado con los ajos, la sal, el orégano, el tomillo y un chorrito de aceite. Añadimos el majado a la carne y agregamos también el vino y lo dejamos reposar al menos una hora. Se cortan los pimientos y las cebollas en unos trozos de tamaño similar al de la carne. Preparamos los pinchitos intercalando carne, pimiento, cebolla y los cocinamos de 15 a 20 minutos en una plancha o en una barbacoa. Saben que también se pueden preparar los pinchitos con solomillo de cochino. Para luego, como plato central, irnos a Gran Canaria y comernos unas buenas carajacas. porque con un kilo de hígado vacuno fileteado, 5 dientes de ajo picaditos, 6 ramitas de perejil, una pimienta picadita, una cucharadita de pimentón, una cucharadita de orégano, media taza de vino blanco, media taza de aceite de oliva y sal al gusto, cortamos el hígado en trozos medianos, lo colocamos en un bol y lo apartamos, majamos ajo, pimienta, sal, perejil, pimentón, orégano, el vino, el aceite y todo lo mezclamos muy bien. Lo dejamos macerar entre 6 y 8 horas. El hígado dentro de todo ese majado. Freímos el hígado en una sartén honda en aceite, agregamos todo el adobo y cuando esté cocinado lo retiramos del fuego y lo servimos calentito. ¿Saben qué? Que con unas buenas papas arrugadas o sancochadas, como se dice en Gran Canaria, o simplemente con un arroz blanco, es un gran plato. Y dicen que se puede utilizar el vinagre para sustituir el vino. Y de postre vamos a hacer un Príncipe Alberto. Porque con una taza de almendras peladas y picadas, una taza de avellanas peladas y picadas, 150 gramos de azúcar, 5 yemas de huevo, 100 gramos de mantequilla sin sal, bizcochos de soletilla, 2 docenas aproximadamente, una tableta de chocolate para fundir, 2 tazas de café azucarado. Tostamos las almendras y las avellanas de 3 a 4 minutos en una sartén antiadherente. Las revolvemos continuamente, picamos en una batidora o picadora y las reservamos. Batimos la mantequilla con el azúcar en un bol, añadimos las yemas mientras se continúa batiendo hasta que se forme una mezcla homogénea. Fundimos el chocolate con una cucharada de mantequilla en un caldero al baño de María. Agregamos la mezcla anterior y seguimos batiendo hasta lograr que se unan bien. Incluimos las almendras y las avellanas picadas siguiendo el mismo proceso. Empapamos los bizcochos en el café y colocamos en un molde mediano formando una capa. Cubrimos con la crema. Ponemos capas sucesivas de bizcocho y cremas hasta completar el molde. Lo llevamos al refrigerador o a la nevera y lo dejamos enfriar por 8 horas antes de consumir. ¿Saben qué? Podemos servir la tarta directamente del molde al plato. Si quieren la podemos desmoldar, engrasamos el molde mejor siempre o lo forramos con papel para hornear. Y luego podemos adornar la tarta con una lluvia de almendras y avellanas molidas. Nosotros les recordamos que en la página del Facebook de Orígenes en la Semana está siempre nuestra gastronomía que decimos todos los sábados aquí para que ustedes puedan copiarla, prepararla y hacerla. Y ahora nos vamos a ir con un temita musical, porque las voces de añoranza nos hacen irnos a una alborada guanche. ¿De quién? Simplemente de Cabrera y Santa María.
En su
Bueno, sigues en Orígenes en Onda 7 Tenerife a través de la 97.9, 90.2 y a través de nuestro Facebook Orígenes. También puedes estar en contacto con nosotros, www.onda7tenerife.com, y si tienes en tu móvil el TuneIn, Onda 7 Tenerife. Nuestros teléfonos 922-264856, 922-265854. Como siempre, Orígenes, estamos aquí para contarte lo mejor que tiene Canarias, 120 minutos, donde intentamos poner lo canario más de moda que nunca y apostamos por lo nuestro. Bueno, yo quería contarte que hemos intentado ponernos en contacto con el Centro de Documentación Canarias América, el CEDOCAN, y es que ellos nos han presentado su 23º monográfico, en este caso sobre la emigración canaria a Venezuela. No lo logramos, pero sí les voy a contar algo. Casi de forma paralela a un proceso de conquista y colonización que tiene el archipiélago, se asiste a un proceso de emigración canaria a tierras venezolanas, y factores como la expansión al monopolio sevillano en el comercio con las Indias, facilidad en los permisos para trasladarse a ese nuevo mundo, o el asistir a una época de expansión demográfica y de fuerte inmigración externa en Canarias, explican la participación de los canarios en la conquista y ocupación de Venezuela. Están en la conquista de Paria y de Cumaná, en la gobernación de Coro con los Welsers, banqueros alemanes que habían establecido ingenios azucareros en el Valle de Aridane, también por tierras andinas donde apellidos como Azuaje, Febres o Perdomo son hoy muy comunes. Pero es en el último tercio del siglo XVIII donde acontece una emigración colonizadora de familias que alcanza una intensidad tal que localidades marcadas por la crisis vinícola casi se despueblan, y especialmente en Tenerife. Esa migración de hombres, mujeres y niños ayuda a comprender el peso de la cultura isleña en la mestiza realidad cultura venezolana. Y el cultivo del cacao en San Felipe, en Yaracuy y Panaquire, la expansión ganadera en los Llanos, San Carlos, Cojedes y Calabozo, la agricultura de subsistencia en el San Antonio de los Altos o La Vega en el Valle de Caracas, la colonización de Aragua, Carabobo, Lara, son algunos de esos exponentes de una presencia que contribuye de forma significativa al crecimiento y consolidación de la sociedad colonial. Nuevas corrientes migratorias se van a desarrollar en esa segunda mitad del siglo XVIII y en la primera década del siglo XIX, donde el añil y el café se convierten en esos cultivos hegemónicos. Bueno, pero los canarios no son solo agricultores, oficios como arrieros, mercaderes, pulperos y artesanos son también desempeñados por ellos, y algunos escalan en la esfera social y llegan a alcanzar títulos de Castilla como los marqueses del Toro o Buen Suceso. En la emancipación venezolana, con su carácter de guerra civil y social, los canarios juegan un papel muy destacado. Con la independencia, la República promueve el traslado de isleños en calidad de agricultores para sustituir en los campos a los esclavos, y familias enteras cruzan ese Atlántico en busca de mejorar su fortuna, esa migración que alcanzará su eclosión durante el gobierno de Guzmán Blanco. El hundimiento de los precios del café va a llevar a su decadencia, y aunque la guerra de Cuba intensifica esos prófugos y da pie a un primer periódico independentista canario como El Guanche de Secundino Delgado. Tras el final de la contienda se van a dirigir a Cuba, cuya economía por 3 décadas hegemonizará un destino migratorio de isleños, y ese crack del 29 lleva una parte de ellos a una Venezuela petrolera. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los barcos clandestinos se intensifican y la migración de hombres solteros, dadas las restricciones para emigrar en la España de la autarquía. Pues la dictadura de Pérez Jiménez finalmente permite una emigración de varones sin restricciones que se convierten en familiar en los años 60 y tienen un último periodo de asentamiento tras la crisis de 1973. El Caracazo, una rebelión popular que siembra un poquito esa fracción social en una capital venezolana, va a ser un punto de inflexión originando una aceleración de este retorno. Y en esta monografía se ofrece una detallada bibliografía sobre un proceso migratorio donde han transcurrido 5 siglos. Y es que el otro día estábamos hablando varias personas que nos dedicamos un poquito a ese ir y venir de información, de cultura, de músicas, de baile, de tradiciones, de gastronomía y de todas esas cosas bonitas que tienen estas dos puntas del Atlántico, tanto en este caso Venezuela como Canarias. y hablábamos de que estamos hablando de que en Venezuela 6-7 generaciones han abierto ese corazón y han crecido 6-7 generaciones que partieron en ese 1492 que Colón se le dio por decir me voy a las Indias y se topó con aquella maravillosa tierra, pues 6-7 generaciones que han dado muchísimo de sí. Que dentro del monográfico estaba yo revisando que tienen una presencia diferentes libros, como por ejemplo hablar de un expresidente venezolano como Rafael Caldera, hablar sobre esa migración clandestina que tuvo la provincia de Santa Cruz de Tenerife a Venezuela en los años 40 y 50, hecha por Néstor Rodríguez Martín, hablar, por ejemplo, de Venezuela y Canarias en la obra de Rómulo Betancourt, hecha por don Isidoro Sánchez García, el hecho de poder encontrar por Antonio Pedro Tejera Reyes, Gran Canaria en Venezuela, las islas y Venezuela siempre juntas, pues hay una mediateca muy grande, hay una bibliografía muy, 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 muy grande, y luego pues tenemos la oportunidad de ya no solamente tener esa bibliografía, sino que hay unas páginas web que son claves. Por ejemplo, una que tiene mundohistoria.org de barco fantasma sobre la emigración canaria a Venezuela. Otra donde hay el Telémaco y toda su odisea. Las webs que tienen las diferentes instituciones canarias que hay en Venezuela, por ejemplo, instituciones sociales como el Hogar Canario Larense, la información que nos puede dar la delegación del gobierno de Canarias en Caracas, los diferentes centros españoles que hay en América más los centros canarios que hay en Venezuela. Pues todas esas cosas que van abriendo las puertas a que conozcamos una realidad que tiene Canarias hoy en día y que nos sirven para crecer no solo cultural, sino también socialmente. Vámonos con un buen tema musical. Nos vamos a trasladar hasta la punta del Hidalgo, porque sus voces con una folía nos van a dar pie a que crezcamos también en la mañana de hoy.
Thank you.
Bueno, ¿saben qué? Que recordando todo lo que está ocurriendo hoy con la catedral, llegó a mis manos un libro que escribe Inés Peraza de Ayala, donde ella recopila un montón de cosas, allí dado por el año 1999. Y ella recuerda a don José Rodrigo de Vallabriga, autor del proyecto y director de las obras de la Catedral de la Laguna. Y es que este señor era su tío. Don José Rodrigo de Vallabriga, coronel de ingenieros, una persona de un gusto artístico extraordinario. Existen varias obras suyas en toda Tenerife y en otras islas del archipiélago, pero fue mérito suyo crear la Catedral de la Laguna, un modelo de recogimiento de fe y de amor, y ya pues está entrando en la principal, a la izquierda, una placa de mármol que dice: el excelentísimo Cabildo Catedral, a la memoria del ilustrísimo señor don José Rodrigo de Vallabriga, autor de los planos y director de las obras de reconstrucción de este santo templo, como homenaje de gratitud por su desinterés y desvelo. Y es que aunque todas estas cosas para la reconstrucción de la catedral fueron mucho antes de nacer doña Inés, pasado el tiempo se enteró que su padre fue fiador con sus propiedades para la adjudicación de las obras. Finalizando las obras, embargaron la finca que se encontraba, la famosa finca de la Sabanda, para unos pagos, pero no se saben si eran equivocados, porque luego el tío arregló vendiendo algo que él tenía en otra isla. Así que, de todos modos, el padre de doña Inés ayudó a su tío en sus desvelos, como dice la placa de mármol de la iglesia: que paz respira la catedral, que contentos tenemos que estar de su sentido artístico. Y de la acústica, porque no se sabe si influyó también que el tío era músico, pero que no hay ningún templo con esa acústica. No sabemos si con las nuevas obras se ha perdido algo de acústica, pero que en algunos no se oye bien ni tan siquiera al sacerdote, y cuando suena el órgano tenían el sonido clavado en el alma. Ni siquiera se sabe si han cambiado nada, ni las imágenes de sitio. Esta señora, doña Inés Peraza de Ayala, fue siempre partidaria, como dice ella, como los ingleses, de tradición y verdad, que aciertan con ser tradicionales. Bueno, nosotros vamos a escuchar un jase-jase. Un jase-jase, que es esa tradición folclórica Gran Canaria, con la agrupación folclórica Calero.
Dicen que mira pa'l frente, asustada, encandilada, viendo un bombillo encendido, y que la tiene mareada.
Y que la tiene mareada, y que la tiene mareada. Dicen que mira pa'l frente, asustada, encandilada.
Ni esas bombillas
alrededor de esa esquina, no pongan luces que me encandilan.
Música.
vivo en un arco.
Onda 7, 7 islas, una sola voz.
La gente se mueve.
De peques creciendo juntos. ¿Buscas una tienda especializada en artículos para el bebé? De peques es tu tienda. Con más de 10 años de experiencia, te ofrecemos una amplia gama de productos y enseres para el bebé. Te damos la posibilidad de confeccionar complementos como cubrecillas, guardapañales o bolsos, con las telas y colores de temporada y al gusto del consumidor. Además, tenemos marca propia. Regalos únicos y personalizados con una atención profesional y cercana. Encuéntranos en la calle Tavares de Cala número 4 en La Laguna. También puedes llamarnos al 922-25-5697. Visita nuestra página web depeques.com o búscanos en Facebook. De Peques, creciendo juntos.
A todos los que tienen sed de vivir, que nunca nadie les quite su sed. Agua Ligera Fombella. Sed de vivir.
En primera línea de mar, sobre la tranquila playa de Puerto Naos y en medio de una exótica plantación de plataneras, se encuentra el Hotel Sol La Palma. Un gran complejo que le ofrece todas las comodidades para que usted pueda disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Aproveche nuestras ofertas reservando a través de su agencia de viajes o bien en melia.com. Hotel Sol La Palma, un destino exótico cerca de ti.
Buscamos la voz de Onda 7 Tenerife. Si crees que tu voz representa nuestros valores, juventud, dinamismo, profesionalidad y corazón, mándanos un correo electrónico a concurso@onda7tenerife.com con tus datos personales. Tu voz tiene premio. Te obsequiamos con un fin de semana en el Hotel Sol La Palma de la cadena Meliá. Para más información, entra en nuestra web www.onda7tenerife.com. Participa. Participa.
Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Habla Canario.
Seguimos en el aire, estamos en Orígenes, como siempre, poniéndolo un canario más de moda que tú, que nunca y apostando por lo nuestro. Esta semana, ¿qué pasó? Tuve la oportunidad de salir de aquí de la emisora de radio, ir caminando por una calle lagunera y oír silbar y cuando me doy cuenta es un chico en la parte de abajo de un edificio hablando en lenguaje del silbo con otro que estaba en 5 o 6 pisos superior. Y pasé, me quedé mirándolos, se preguntaban y se contestaban, me encantó lo que oí. Me acordé que estamos en Fitur, me acordé que se presentó también el silbo y muchísima gente que no lo conocía le ha llamado la atención. Y ahí fue cuando dije, al carrizo, como se dice, o de viaje, mandamos el WhatsApp porque tenemos un lenguaje que vale la pena conocer, que vale la pena defender. Y el silbo es un lenguaje que se utiliza desde tiempo inmemorial en la isla de La Gomera para comunicarse a esas grandes distancias. No hay códigos preestablecidos, expresan contenidos limitados. Es un lenguaje articulado, reductor no convencional, intercambia una gama ilimitada de mensajes al reproducir mediante silbidos las características sonoras de una lengua hablada. Actualmente reproduce el castellano hablado aquí en Canarias, pero teóricamente podría hacer lo mismo con cualquier otra lengua. Es una manifestación original, representativa, es una tradición viva. Llega desde nuestros antepasados y durante siglos ha constituido un elemento cohesionador entre los habitantes de la isla, su integración en la comunidad. Y a pesar de todo y de los distintos acontecimientos históricos y de las numerosas transformaciones sociológicas, el silbo ha mostrado una excepcional capacidad de adaptación a toda clase de cambios y ha pervivido como un componente esencial de una cultura, en este caso insular, y gracias a su declaración como un bien inmaterial y cultural a nivel internacional, a nivel mundial, ha mantenido esa esencia de cultura. La función principal de este lenguaje era permitir esa comunicación entre unas personas que se encontraban a una gran distancia entre otras, pero precisaba de emitir una gran potencia de sonido y luego de tener un entorno de eco que pudiera llegar a lo más lejos. Lo más reseñable de esta técnica del silbo es la dificultad que entraña reproducir una lengua completa que emplea todos los recursos fonadores de una cavidad bucal y sus correspondientes subcavidades mediante un mecanismo, el silbido, que solo permite variaciones de frecuencia en un mismo tono fundamental. Esto implica una práctica y unos conocimientos que se han ido desarrollando durante siglos y que sorprenden por su eficacia y por su sutileza. Por otra parte, se caracteriza por ser principalmente un lenguaje social, apto para un ámbito colectivo en mucha o mayor medida que para uno privado. Durante siglos, en la isla de La Gomera fue considerado un elemento folclórico, un código propio de pastores y de agricultores. Pero sin embargo, en las primeras décadas ya del siglo XX, comenzó a estudiarse en un contexto de lenguajes con un valor lingüístico y más allá de esas peculiaridades fonéticas. Trabajos de expertos como los de Agni Raylan y Manuel Carreiras formaron una especial publicación sobre una obra titulada El silbo gomero, un análisis lingüístico, que se publicó en el año 1978 por el profesor Ramón Trujillo, y han permitido que este lenguaje se estudie en profundidad. Ya no les digo la cara que tuvieron muchísimas de las personas que pudieron, tanto ayer como ayer, en Madrid, poder escuchar el silbo. Vamos a ver. En realidad, el silbo es un lenguaje reductor que simplifica la fonología de un castellano adaptada a una limitación impuesta por el silbido. Hay 4 sonidos consonánticos y 2 vocálicos, y las equivalencias con las vocales y consonantes castellanas son la I para la I y la E, la A para la A, la O y la U, la CH para la T y la CH, la K para la P y la K, la Y para la D, la N, la Ñ, la L, Y, la R y la doble R, y la G para la B, la F, la M, la G y la J. Claro, esta reducción implica un considerable grado de ambigüedad en la comunicación, pero los silbadores han hallado soluciones más prácticas a este problema. La comunicación que se realiza mediante el silbo se suele iniciar con un elemento ilocutivo que no tiene un valor semántico, pero llama la atención del interlocutor. Marcan género y número, que son las mismas que las del castellano, al igual que las conjugaciones verbales. Pero ¿saben qué? El silbo gomero es un arte. Y nosotros vamos a dedicarle un tema musical a esa Gomera que nos encanta, donde tenemos la oportunidad de escuchar voces como, por ejemplo, la de Chago Melián, con Mestizay y con la Camerata Lacunensis.
Cierto que no morirás, mas si algún día murieras, entra en el cielo silbando, y silbando pide cuentas de por qué te condenaron a las soledades perpetuas.
Al roque más alto, silba con todas tus fuerzas, hacia atrás, hacia la infancia, a ver si el eco recuerda las bordadas camisillas que bordaron mi inocencia.
Silba, silba sin descanso, hasta llamar a la puerta de los que en lucha cayeron la rebeldía cuesta. Silba del garajonay que va siempre sin pareja, bailando el santo domingo, camino de las estrellas.
sílvame la sal y el agua, sílvame el pan y las penas, y la libertad que amamos, silba la diestra y siniestra, ahora silba más hondo, silba más alto y sin tregua, silba una paloma blanca que le dé vuelta a la tierra.
La escopeta, los caballitos de caña con sus bridas y cernejas, el cruar de los barrancos y las palmas guaraperas, sílvame el garajonay que va siempre sin pareja.
Silba sin descanso hasta llamar a la puerta. Ahora silba más hondo, silba más alto y sin tregua. Silba una paloma blanca que dé la vuelta a la tierra.
Sílvame la saciedad, sílvame el pan y las penas, y la libertad que amamos, silba la diestra y siniestra. Ahora silba más hondo, silba más alto y sin tregua, silba una paloma blanca que le da vuelta a la tierra.
Canario.
Dice David Barnerman, y me impresionó la característica de esas notas, de ese silbo, un tono grave y líquido, pero muy claro, que recordaba más a las notas que los ruiseñores cantan que a ningún silbo humano que hubiese escuchado yo con anterioridad. Y es que la propia naturaleza del silbo homero, la que hace de él un elemento netamente estético, es ese silbido que tiene en sí mismo unas connotaciones musicales indudables, por lo cual el lenguaje silbado ha llamado la atención de todos cuanto lo han escuchado por primera vez en todas las épocas. En muchas ocasiones y en una primera aproximación se suele comparar al silbo homero con el canto de los pájaros. Este símil poético se ajusta absolutamente a la realidad y supone el reconocimiento intuitivo de algunas de sus cualidades: belleza, originalidad y potencia. Por otra parte, el silbo homero es un lenguaje y como tal cumple una función comunicativa. Ahora bien, esa comunicación también está presente de diferentes maneras en toda y cada una de las manifestaciones artísticas humanas. De ahí que, además de la valoración estética que pueda hacerse del lenguaje silbado de La Gomera, este sirva de motivo en el que se apoyan numerosas obras de arte de diversa índole. En las últimas décadas, gracias al mayor conocimiento del silbo homero en ambientes académicos e intelectuales, artistas de diferentes especialidades lo han empleado en sus creaciones. Y también hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías aplicadas al arte precisan elementos innovadores y que el silbo homero se adapta perfectamente a las tendencias artísticas más novedosas en su doble vertiente de elemento tradicional y a la vez poco conocido. La literatura ya había escogido en numerosas ocasiones al Silbo Gomero como eje temático o recurso poético. Más recientemente, la música, la pintura, la escultura o la fotografía han utilizado este lenguaje y sus componentes estéticos, culturales y sociales como referente no solamente para la creación de obras de gran valor. Y nosotros seguimos con esa buena música que nos da Canarias y un romance polka, La Serrana.
Cuando yo era pequeñito, apastando mi soe, me encontré en el campo solo con una gran mujer sola. Y me desafió a luchar las tres caídas, me agarró por un brazo. Me llevó para su cueva. Y ahí al medio del camino veí muchas cruces, pues, y me atreví a preguntar qué cruces eran aquellas. Más vale que tú no sepas, son hombres que yo he matado, a ti te haré la misma. Y apenas llegó a su casa, que era una profunda cueva, lo primero que me di, que a cenar me dispusiera. Se cogió el buen pan, a mí el cascarón me dé. Ella se tomó el buen vino, con vinagre me consuela. Y al concluir de cenar, una vihuela me entrega. Yo como lo supe hacer, me puse a temblar mi cuerda. Y con el son de la guitarra la serrana se durmiera, fui pasito entre pasito y del brinco que di allá afuera. Y al dejar de una ladera fue tan grande mi caída que la serrana despierta. Vuelve para atrás, pastorcillo, que se te quedó una prenda, que se te quedó el cuchillo con que marcas. Dios le haga bien con él, que si no tengo cuchillo, las marco con una piedra.
Andares por Canarias.
Viajamos con Emiliano Guillén Rodríguez y nos contó que con motivo de concedérsele al municipio de Granadilla de Abona una certificación que expide la Fundación Starly como un destino idóneo para turismo astronómico, siendo además pionero en España en recibir este destacado beneficio, él recordó una primigenia iniciativa por encargo de don Néstor Garavito, desarrollar junto con los coordinadores de la fundación, como por ejemplo don Cipriano Martín Cabrera, en las magníficas vistas o en las magníficas reservas naturales donde está el pueblo de los abrigos, abrigo de Lulaya, abrigo de Zulaga, abrigo de Roja, que por todas estas denominaciones se le conocía, pues en aquella ocasión prometieron solemnemente preservar y defender un espacio sideral para recuperarlo en su diafanidad plena, tal y como lo había vivido en tiempos de infancia. Pues al señor coordinador y a quien nos cuenta esto, les había correspondido el inestimable honor de ser los iniciadores de un entrañable camino. Una charla que giró sobre términos científicos en cuanto a conocimientos sobre estrellas, espacios, constelaciones y galaxias. Por ejemplo, quiso ser una cosa más vivencial, etnográfica, cargada de un simbolismo humano. Y durante esa recordada noche, todas las personas ahí reunidas añoraron cantos de malagueña que, acompañados de guitarra, rompían en pedazos los nítidos silencios y las serenidades de unas noches rebosantes de luz estelar en aquel tiempo de toda contaminación lumínica. El corazón se antojaba entonces muy pequeño ante grandes ostentaciones. Tenían muy claro que por bandas, tanto las soledades de sus costas como el entorno de sus pueblos históricos o sus majestuosas cumbres serían los balcones óptimos para asomarse a los cielos, huidos de nube, contemplar toda la grandiosidad del éter, perdidos y absortos ante las más profundas luminosidades de aquel espacio cósmico que nos acurrucaba envueltos entre las magnificencias del cristalino tintinear de estrellas. Por preservar aquel espectacular tesoro, desde luego, valía la pena luchar. Y a lo largo del desarrollo del acto, que cupo el honor de hablar sobre la sabiduría popular acumulada por el milenio sobre este contenido y especialmente sobre sus aplicaciones prácticas inmediatas. Y es que la copla popular, seguramente queriendo ensalzar la capacidad de trabajo de los hombres apegados a la tierra, asegura que el campesino no sabe de qué color es su cielo, que el lugareño desconoce la tonalidad de su bóveda celeste. La interpretación de este aforismo, si se admitiese, sería algo así como una verdad muy a medias, mucho más próxima al infundio que a la certeza. Desvirtuándola de su verdadero sentido, se pudiera aseverar que lleva notoria carga de falsedad. El labrador, desde que se inventó la agricultura y extrae el sustento de la madre tierra, siempre ha mirado al cielo para conocerlo, estudiarlo, interpretarlo y obedecerlo. El espacio sideral siempre fue para él un libro abierto sobre el que leer el futuro de sus siembras, de sus cosechas y de sus frutos. En fin, de sus familias y del suyo propio, incluso del sexo perseguido para sus hijos venideros. Y este cúmulo de saberes sencillos y populares, aprendido por acopio de experiencias vividas y heredado de generación en generación, fue por siglos el pilar gobernador de sus acciones. Pues esa recordada noche se habló de cabañuelas, de amores embelesados, de señas y de refranes. Y aunque irónicamente se dijera que las señas no valen, pues ahora para ganar es preciso llevar triunfos y saberlos dosificar. Nuestros campesinos en el mes de cabañuelas registraban sobre el papel o sobre sus propias memorias los tiempos que ofrecía el mes de agosto. Y cada jornada, desde el primero hasta el 12, ambos inclusive, se correspondería con cada uno de los meses siguientes adjudicados en el sentido del calendario. Así, el tiempo registrado el primer día del mes de agosto predice el tiempo que habrá en septiembre, el del segundo a octubre y en sucesivamente hasta los 12 meses del año. Luego se dejan de anotar las 6 siguientes jornadas para volver a los apuntes el 18, que se corresponde con julio y que con la misma estrategia se cuentan ahora en sentido inverso al anterior. El 19 se encaja con junio, el del 20 con mayo y sucesivamente hasta el 30, que vuelve a corresponder al propio agosto. Así tenían los campesinos su calendario para la siembra, pero del año siguiente. Resulta entonces que para cada uno de los 12 próximos meses se obtienen 2 notificaciones. La predicción para cada uno de ellos se obtiene a partir de la media racional entre ambos registros. Sea húmedo o húmedo pronosticado, abundante pluviosidad, lógicamente seco o seco sin lluvias. Así eran que se mantenían los respetos a los cuartos menguantes de la luna. Y nosotros vamos a escuchar un tanganillo de Ico del Alto porque queremos contarte más de lo que hacían nuestros campesinos.
Onda 7, 7 islas, una sola voz.
La gente se mueve.
Buscamos la voz de Onda 7 de Tenerife. Si crees que tu voz representa nuestros valores, juventud, dinamismo, profesionalidad y corazón, mándanos un correo electrónico a concurso@onda7tenerife.com con tus datos personales. Tu voz tiene premio. Te obsequiamos con un fin de semana en el Hotel Sol La Palma de la cadena Meliá. Para más información, entra en nuestra web www.onda7tenerife.com. Participa.
Hola, soy Morgan Freeman y te invito a escuchar Va de Pelis los martes y los jueves de 5 a 7 de la tarde en la 90.2 Santa Cruz de Tenerife y 97.9 en Municipio de La Laguna, Norte de Tenerife y Este de La Palma. Onda 7 de Tenerife.
Pero tú no eres Morgan Freeman.
Da igual, en la radio nadie nos ve. Escúchanos, ¿eh?
Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Personajes.
Sigues en Orígenes en Onda 7 Tenerife a través de la 97.9, 90.2, a través de onda7tenerife.com, nuestro TuneIn Onda 7 Tenerife y a través de los teléfonos 922-264856 y 265854 si te quieres poner en contacto con nosotros. También nuestra página de Facebook Orígenes está abierta para todo lo que quieras contarnos y hoy vamos a hablar de un gran personaje. Su nombre, Emilia Luis Gil, una artista intuitiva y una mujer excepcional, un gran baluarte de un grupo de música tradicional como son Los Alzados. Y nos cuenta Carmen Nieve Luis García que apenas se empezaron a asimilar la pérdida de don Raimundo Díaz González, un maestro único e irrepetible de la música tradicional de violín conservada en la comarca de Icó de los Trigos, que falleció hace poco cuando le informaron que había fallecido ella, la gran Emilia Luis Gil. Y claro, era una mujer no solamente excepcional, decía ella, no solamente por esa belleza interior y exterior, sino porque tenía un profundo respeto y amor que siempre manifestó hacia la naturaleza, en especial hacia los animales, sino que también era muy querida por esos dotes naturales y exquisitos para cualquier tipo de actividad artística y especialmente para la música. Emilia nació en la Fuente El Bardo, en San Juan de la Rambla, el 11 de octubre de 1915. Era la hija más pequeña de don Felipe Luis González y doña Eulogia Gil Reyes, también vecinos de este municipio. Por línea materna, era nieta de don Felipe Gil Domínguez y doña Emilia Reyes López, naturales de los Realejos Bajos. Y por línea paterna, de don Antonio Luis González y doña Celia González González. Bueno, formaba parte, a través de su abuelo paterno, de la familia Los Luises, extendida fundamentalmente por los altos de San Juan de la Rambla y La Guancha, y entroncada, como se ha podido demostrar, con la famosa familia Los Alzados. Su pertenencia a un tronco común explica las estrechas relaciones que siempre existieron entre estas dos familias, a la que sin duda contribuyó el gusto que todos sus miembros demostraron y aún siguen demostrando por la música y sobre todo por el baile. El entorno natural en el que se desarrolló su infancia despertó muy tempranamente en doña Emilia un gran amor por la naturaleza y los animales, que quedó reflejado en el amplio repertorio de juegos imitativos que entretenía junto a otros niños y niñas de su familia el tiempo que tenía que dedicar al cuidado de las cabras de su casa para que no se metieran y dañaran las tierras cultivadas. Pues ese contacto directo y diario con los animales le permitió desarrollar su capacidad de observación y una de sus habilidades artísticas, el modelaje de exvotos en cera, que los adultos solían ofrecer como promesa a los santos protectores de la familia y especialmente del ganado. En sus juegos imitativos, además, quedaron reflejadas muchísimas de las costumbres de su entorno social y familiar, una de las cuales proporcionó la formación necesaria para desarrollar otras de sus dotes artísticas, la confección de trajes, primero para sus muñecas de trapo o de carozo y más tarde para los trajes de mujer, especialmente de novias a las que vestía y maquillaba como cualquier modista actual, aunque sus medios fueran muy escasos y siempre naturales. Vamos a darle vida musical a la obra y vida de esta gran mujer. Nos vamos a escuchar unos timples y unas chácaras. ¿Que quiénes nos las regalan? Bueno, pues en esta ocasión nos las regalan los sabandeños.
Oh, yeah.
Personajes.
Vamos entrando en la recta final de nuestro programa, pero no queríamos despedir a doña Emilia Luis Gil, una gran mujer, una excepcional artista intuitiva, un gran baluarte de esa música tradicional de los alzados, sin hacerles llegar a ustedes un bonito escrito de don Manuel Domínguez Hernández que dice: tu silencio, tu ternura y tu forma de mirar quedó grabada en nosotros, tu sencillez y humildad. Tú, buscando en la memoria, supiste encontrar esa herencia de tu padre que no podías olvidar. Ese legado precioso de música tradicional que con cariño y esmero sabías siempre mostrar. Que Dios te tenga en la gloria donde tu padre ya está. Tus amigos los alzados siempre te recordarán. Y en memoria también Juan Francisco Rodríguez López dijo: yo buscando maravillas de Emilia Gil me acordé y en mi memoria encontré su historia larga y sencilla. Una estrella que brilla en lo más alto del cielo y desde allí, con esmero, ella nos está mirando y nuestros pasos guiando, mostrándonos el sendero. Doña Emilia fue el modelo donde caminó el alzado con su carácter pausado y con sus grandes anhelos. Hoy nos queda el gran consuelo de sus sabias enseñanzas, aunque también la añoranza de que ya no esté presente para decirle a la gente de una manera sencilla cuáles son las maravillas que siempre guardó en su mente. Y es que no podíamos decirle adiós a doña Emilia sin poder contarles todo esto. Y una cosa muy importante, que ella... Había momentos en donde su vida personal siempre podría contar, y era que con su padre doña Emilia aprendió no solamente a cantar y a tocar, sino también a leer y escribir, y le permitió que siendo ya mayor pudiera mostrar sus particulares dotes poéticas. Siempre había sentido esa necesidad de escribir poesía, pero nunca la había puesto en práctica porque ella decía y se consideraba incapaz para hacerlo. Pero un día, no sin asombro para ella misma y para los que tuvieron la suerte de ser testigo, descubrió que podía expresarse poéticamente y que desde entonces la poesía se convirtió en un medio de expresión de sus sentimientos e incluso de los momentos más significativos de su larga y sorprendente historia personal. Y de esos primeros momentos, muchísimas personas pudieron entresacar una carta que escribió como despedida cuando tuvo que pasar 2 años en Asturias, y dijo: Carmen Nieves de mi alma, a la autora de este reportaje. Carmen Nieves de mi alma, yo te quiero y te venero porque a mi padre querido me lo subes en el cielo. Yo que tanto te deseo que nunca puedas morir, pues has venido a ser feliz los pueblos y colalteros. Y si ellos te lo agradecen, te darán el corazón con infinita pasión que muy bien te lo mereces, que son tantas las veces que has perdido de dormir, llevarnos a un porvenir que tu alma se les ofrece. Que no te apaguen con creces, que tengan mucho cuidado, que el número de los alzados ahorita pasa de 1000. Debemos hacer feliz a esta divina paloma, que el alma se le apasiona y Dios quiera no tenga fin. Dicen que te vas a ir, y como yo me lo creo, todos al verte salir a todos nos sirve de duelo. Ya no tenemos consuelo de aquellos actos divinos que disfrutamos contigo, que los hacías con esmero. Dios quiera contigo vaya nuestra Virgen del Buen Viaje y que nos traiga noticias donde sea tu paraje. Bendita sea la tierra que tú vayas a pisar, nunca te podré olvidar ni después que yo me muera. Siempre tu amiga Emilia, y eso le escribió un 29 de agosto del año 1989. Bueno, vamos a darle un poquito de fin a este programa de hoy, sin dejarte de contar muchísimas cosas. Vamos a actualizarnos por aquí, y es que Por ejemplo, dentro de las cosas que tenemos esta semana, hay que destacar un par de ellas bastante importantes. Por ejemplo, el dúo Músico Teatro van a estar en el salón en la planta alta porque está la banda de música de San Sebastián y Chago Melián el 1 de febrero a las 8 de la tarde. Todo esto lo organiza la Agrupación Cultural San Sebastián y esto es en Tejina. Y entonces, pues el 28 van a estar el dúo Músico Teatro, el 29 hay un homenaje a la música tejinera con Yanisa Martín y Lucila Ramos, y el 30 de enero hay Aires de la Comarca Nordeste con los grupos folclóricos Isogue de Bajamar y Juan Tejina de Tejina, y el 31 hay un paseo por los diferentes instrumentos que componen la banda de música con el concierto de los profesores de la Escuela de Música. Todo eso lo vamos a encontrar en Tejina, en Bajamar y en Tejina, todo este fin de semana. Por otro lado, recordarte lo que habíamos comentado, de que mañana se presenta Patrimonio en el Teatro Leal de los Abandeños y el 1 de febrero también se presenta Patrimonio, en este caso en el Tebaldo Power en La Orotava. Las entradas de mañana creo que están vendidas, pero quien no haya tenido la oportunidad puede ir el sábado que viene a La Orotava y así nos damos un buen paseíto por ese municipio que la verdad que de tradición, cultura y historia tiene un montón de cosas guapísimas que contarnos. Por otro lado, también contarte que lo habíamos comentado al principio de nuestro programa, que el día de hoy Team Pluras iba a estar en el norte de la isla de Tenerife. Ya te voy a recordar a qué hora y dónde va a estar. En Buenavista va a estar esta orquesta de timples y lo va a hacer a partir de las 9 de la noche en un concierto que va a tener lugar en el Cine Teatro Municipal de Buenavista del Norte. Así que todos esos timplistas guapísimos y buenísimos que tenemos van a estar en el escenario. Ellos me habían prometido que hoy me iban a coger el teléfono en la mañana, que nos iban a contar lo que iban a hacer esta tarde, pero están ensayando porque como unos estaban aquí, otros en Gran Canaria, llegaron esta mañana y tal, tienen desconectado, todos tienen desconectados los teléfonos, así que la promesa se la sacamos en cara, a ver cuándo vienen para darnos unos toques del timple aquí en vivo en Orígenes cualquier mañana de cualquier sábado. Estamos a disposición de ellos para que vengan. Y recordarte, antes de despedir nuestro programa de hoy, que el próximo viernes en el Círculo de la Amistad a las 8:30 de la tarde, quienes presentaron su CD aquí, el grupo Verode, pues lo van a mostrar en vivo, esos 12 temas que nos hacen recordar esos aromas de tradición y que van a presentar el CD en el Círculo de la Amistad de Santa Cruz de Tenerife, al lado de la Plaza del Príncipe, el próximo día viernes, y que en el programa pues encontramos diferentes temas populares como Baile de Candil, Andanzas del Timple, Romance del Mojo, Socarroneando, Amarrando Tomateros, Isla Adentro, Drago Palmera, La Madre Siempre, Devociones, Isleños, Espérides, El Viejo Carnaval. Y bueno, ya escucharemos canciones que siempre han dado ellos en su quehacer, como por ejemplo Un Brindis por Canarias, eso nuevo tema de Jaime Amat, Gente Lagunera, y El Ay Santa Cruz, que no nos puede faltar. Yo creo que con Andanzas del Timple nosotros nos podemos ir hoy, ¿verdad, don Honorio? Así le damos un regalito a ese timple y los invitamos para que el viernes vayan a la presentación de este disco. Recordarte que mañana repetimos nuestro programa de hoy de 9 a 11 de la mañana y que en Onda 7 Tenerife tenemos muchísimas cosas que contarte toda la semana. Te esperamos el próximo sábado. ¡Feliz semana!
Afinadito y compañero. De penas y de alegría, el timple es mi compañero. De penas y de alegría, que siempre es fiel.
Tenemos excelentes a palmar, Coto y Omilla les puede a todos representar, a todos representar, a todos representar. Muchos timplistas tenemos excelentes a palmar.
Un timple de Barbusano me hizo Mario Teixeira. Suena nada.